El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, dijo que el PIT-CNT acorrala a esa empresa estatal, según publica hoy el semanario Búsqueda.
Sendic se refería a los dos conflictos más recientes que enfrenta ANCAP.
Hay una clara incongruencia en el PIT-CNT. Por un lado, nos ponen de ejemplo de empresa estatal para el desarrollo del país productivo, y por otro, nos acorralan a conflictos, dice el jerarca en estas declaraciones.
¿Cuáles son esos conflictos? Bueno, por un lado, la ocupación desde el lunes 18 de dos plantas de Alur, una en Montevideo, la otra en Bella Unión. Allí el sindicato reclama que se mantenga la plantilla a unos 50 trabajadores zafrales que van a quedar sin empleo debido a la introducción de nueva tecnología en el sistema de transporte de caña. El otro problema, el otro diferendo, comenzó ayer en el sector cementos de la empresa. Los funcionarios agremiados al Zunca reclaman por un concurso que sustituyó a empleados tercerizados por otros de la plantilla de ANCAP.
No entiendo cómo desde el PIT-CNT alaban a ANCAP por el emprendimiento de Alur, por comprar Montevideo Gas y luego no la dejan vivir de tantos conflictos, dice Sendic. Para el jerarca, ¿qué explicaciones posibles hay? ¿Que hay una intencionalidad política de salir a pegarle a ANCAP para dañar su imagen o que los jefes sindicales no controlan a toda su barra y la situación se les va de las manos? Los promotores del referéndum para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo entregarán hoy a la Corte Electoral las 65.000 firmas que han recabado.
Esa cifra supera el mínimo exigido para convocar a la consulta popular por la vía corta. Esto era el 2% del padrón electoral, o sea, 54.000 firmas válidas.
El organismo tiene un plazo de 45 días para contestar si se alcanzó el número de firmas requeridos.
Según establece la ley 17.244, una vez verificadas las rúbricas, la Corte Electoral debe llamar a una consulta voluntaria en un plazo de 45 días.
Es allí donde se juega si hay o no referéndum, ¿no?
Claro, si en esa ocasión vota al menos el 25% del padrón electoral, la Corte convocará ahí sí al referéndum con voto obligatorio en un plazo de 120 días.
En una carta enviada a través del Ministerio de Educación y Cultura, el gobierno le comunicó formalmente ayer a la Suprema Corte de Justicia que retira a su representante en el Consejo Directivo del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay.
La decisión se fundamenta en que el Centro de Estudios Judiciales no aceptó que uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, impartiera la materia Derechos Humanos en el programa de formación inicial de los jueces. Recordemos que Pérez Manrique fue el único de los 5 ministros de la Suprema Corte que votó en contra de la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad.
La materia de derechos humanos será dictada por un equipo docente que integra otro ministro de la Suprema Corte, Julio César Chalar, quien solicitó participar justamente de ese curso.
Según la nota entregada ayer y a la que accedió subrayado de Canal 10, el Ministerio de Educación y Cultura propuso agregar en el equipo docente a Pérez Manrique como forma de enriquecer los puntos de vista acerca de una materia de gran relevancia en la formación de los futuros jueces de la República.
Como esta solicitud no fue aceptada, la situación generó una posición que la cartera definió como incómoda.
En consecuencia, además de retirar a su representante en el Consejo Directivo del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, que es la doctora Mariela Seatone, el Ministerio de Educación invitó a la Suprema Corte a recorrer la senda del diálogo para fortalecer la escuela de magistrados que asegura una formación con la máxima amplitud posible en temas de alta complejidad y sensibilidad ciudadana.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, sostuvo que el consumo de pasta base está en una meta de en una meseta de tipo descendente.
Durante el acto de apertura del Encuentro Internacional de Investigadores en Cocaína Fumables, que se realizó ayer en la Torre Ejecutiva, el jerarca informó que se vienen cruzando datos de varias fuentes que confirman este hecho.
Además, esos datos muestran que hay personas que se pasan del consumo de pasta base al consumo de clorhidrato de cocaína.
Lo que efectivamente pasa en relación a cierto tipo de usuarios crónicos, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que se desplazan de una sustancia a otra, estamos hablando de que hay una cronicidad de consumo. Entonces, lo que sucede es que muchas veces por el deterioro que implica, porque socialmente está cada vez más mal visto el consumo de pasta base, hay usuarios que se desplazan a otro tipo de sustancia.
8 y 25 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos en el Vaticano. El Papa Francisco recibe hoy en una audiencia privada a su compatriota y premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Pérez Esquivel adelantó en su cuenta de Twitter que abordarán temas como la unidad de la patria grande, las Malvinas y el medio ambiente.
Ayer el Papa Francisco se comprometió ante representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales cristianas a proseguir el diálogo ecuménico.
Además dijo que potenciará el diálogo con los judíos, iniciado con el Concilio Vaticano II.
Corea del Norte advirtió hoy que una de las bases de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Guam, así como las estaciones navales de ese país en Okinawa y las islas principales de Japón, se encuentran dentro del alcance de sus misiles.
La amenaza es en respuesta al despliegue en Corea del Sur de submarinos y bombarderos estadounidenses con capacidad nuclear.
En el comunicado divulgado por la agencia estatal KCNA, un portavoz militar norcoreano advirtió a Estados Unidos que el gobierno de Pyongyang reaccionará a las bombas del enemigo con un ataque nuclear más poderoso. Una amenaza que, según afirmó, no es para nada un discurso vacío.
Y nos vamos a Pakistán. Allí al menos 12 personas murieron y otras 35 resultaron heridas hoy a raíz de un atentado con coche bomba perpetrado en un campo de refugiados ubicado en el noroeste del país.
El campo atiende a civiles que buscan escapar del conflicto entre el gobierno y los rebeldes.
Ayer el Ejecutivo pakistaní anunció que el 11 de mayo va a celebrar elecciones generales. Van a ser las primeras en los 65 años de historia independiente del país que tendrán lugar después de que se cumpla el mandato completo de un gobierno civil.
El PBI per cápita de Uruguay podría convertirse en el más alto de la región este año, ya que, según estimaciones de la consultora Focus Economics, alcanzará los $17,080.
De acuerdo al reporte que hoy publica El País, en 2012 Uruguay se situó en segunda posición por su PBI per cápita con $14,786. Eso lo ubica detrás de Chile, que tuvo en 2012, según la consultora, un PIB per cápita de $15,400. A su vez, Uruguay se situó por encima de los datos de Venezuela, de Brasil y de Argentina. El promedio estimado para América Latina en 2012 fue un PIB per cápita de $9,744.
¿Y qué ocurre si se mira a este año? Bueno, el informe indica que Uruguay pasará a la delantera en PBI per cápita, ya que este crecerá a $17,080, mientras que el de Chile subirá, pero en menor medida, y quedará en $16,893.
Las siguientes posiciones se mantendrían. El tercer puesto sería para Venezuela y el cuarto para Brasil.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El Ministerio de Salud Pública cursó un pedido de informes a ACE por lo que califica como lamentable hecho de pública notoriedad ocurrido este fin de semana en el Hospital de Paso de los Toros.
Allí, como consecuencia de la falta de anestesistas y cirujanos, falleció una mujer embarazada que había concurrido a dar a luz. Según publicó el diario El País, la mujer tuvo desprendimiento de placenta y murió de una hemorragia al tiempo que el bebé sobrevivió.
En tanto, la presidenta de ACE, Beatriz Silva, entiende que no hay una situación de emergencia en el interior del país por la falta de médicos especialistas.
De todos modos, indicó que se deberá investigar las circunstancias que desembocaron en la muerte de la mujer. Por otra parte, el esposo de la fallecida confirmó que iniciará acciones legales para determinar las responsabilidades en el caso.
El Partido Nacional evalúa un nuevo llamado a sala a los ministros involucrados en el caso Pluna, además de las autoridades del Banco República, según le transmitieron al senador colorado Pedro Bordaberry varios de los parlamentarios blancos.
Bordaberry dijo en perspectiva que el Partido Colorado apoyará las actuaciones de los nacionalistas que a su criterio han hecho un buen trabajo con respecto a este caso. En tanto, a nivel judicial, el fiscal Juan Gómez tiene previsto pedir que se incorpore a la causa de Pluna el acuerdo alcanzado entre López Mena y el Banco República, según consignan hoy distintos medios.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció subsidios a productores rurales que incorporen bosques en sus sistemas productivos.
Los beneficiarios de este plan serán los productores cuyas explotaciones no excedan las 1.250 hectáreas con índice CONIAT 100 y que tengan menos del 8% de la superficie del predio con bosques artificiales plantados.